Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Pasa un minuto de las 5 de la tarde. Creo que nunca había dicho que pasaba solo un minuto de las 5 de la tarde este año. 17 grados de temperatura y es un buen momento para arrancar el programa número 17 de esta sexta temporada del Filósofo Ignorante. Buenas tardes, don Diego. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Y vos?
¿Ya, bien.
¿Ya te atacó la pelusa esa que cae de los árboles?
Uy, no me digas que acaba de empezar a aparecer.
No, no sabes lo que fue mi llegada hasta este punto geográfico.
Sos portador de malas noticias porque... Aparte, la radio queda en el epicentro, es como una especie, es el ojo del huracán de la pelusa montevideana.
Sí, la calle Jackson hay que eliminarla en ese sentido, te digo
con todo,
desde ya.
Con todo.
O sea,
si hay que expropiar,
por supuesto.
O sea, se expropia, expropiese plátano, casa, lo que sea.
Efectivamente. Diego, ¿sabes que te vamos a recibir a vos en este momento como nuestro experto en política argentina, que ya sabemos
bueno,
que sos?
Dale.
¿Sí? ¿Sensaciones de este fin de semana?
Y que cuando vos buscás algo, tanto que algo suceda, al final termina ocurriendo, ¿no? Si vos te, digamos, le pones muchas ganas a que haces una política, claro, es como una cuestión de el que quiere, al final lo consigue.
Si vos querés, podés.
Y no. Sí, porque si vos haces una política de hambre, tenés la economía completamente paralizada, además le jugás innecesariamente todas las fichas a una elección... que era provincial y la te querés poco más que poner en disputa todo tu poder para tratar de eliminar a tu enemigo cuando no son los tiempos de la política, son otros, vos acabás de llegar al gobierno y bueno, y te sale mal la jugada y de alguna manera medio que vos te lo buscaste.
Sí, sí. Y me llamó la atención también en ese sentido cómo ni siquiera posteriormente a la elección hubo algo así como un bajar la temperatura, decir, bueno, era una elección provincial o algo por el estilo, pero no sucedió eso.
Pero ahora, eso le pasa todo el tiempo a Milei. Sí. Es como si vos presentás a tu ministro de Economía como el Messi de las finanzas o el Messi... Y el día que lo tengas que echar vas a estar en un problema porque ¿quién? Resulta que no era el Messi de las finanzas o le erraste vos. Vos mismo te metes en esos bretes.
Sí, sí, es cierto. Vos sabés que en ese sentido hay mucha gente como vos, digamos, en ese tono. Y yo quiero complementar el tono siempre siendo heraldo de malas noticias, que es algo así como la fama que me precede. En un detalle que de repente no se puso tanta atención, que es esto de que votó solamente un 61% de la gente, ¿no?
Más de lo que se esperaba.
Y en una elección obligatoria.
Entonces, sí, pero los últimos números, la elección sin capital, no había llegado al 50%.
La elección de Cava fue peor, pero digo esto, cuidado, porque cuando ves a las bardas de tu vecino arder, por las dudas, ponelas en remojo. Pero ¿te parece que arranquemos de una buena vez con este programa, Dieguito?
Patricia Pujol Echeverría, de la Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bien, en esta tarde de Filósofo Ignorante tenemos un invitado para charlar pico a pico. En cierto sentido, alguien podría pensar que es extraño que un doctor en ciencias biológicas pise el estudio del filósofo ignorante, pero bueno, pero vamos a ver cómo se siente él con eso. Es profesor en la Universidad Pontificia, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor, entre otras cosas, de un libro llamado De Expansiones y Retiradas, y hace muy poquito tiempo editó un libro del cual queremos discutir y que tiene un nombre que me encanta, que después lo voy a también a discutir eso con él, que es austeridad o barbarie, desafíos de vivir en un mundo exhausto. Así que le damos la bienvenida a Mauricio Lima. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos, audiencia en general. Un gusto.
Viste que yo hice una presentación que de algún modo no dice mucho más que lo que puede decir la solapa del libro. Sí, una presentación que es algo así como académica y muy poquito más que eso. Ahora, si vos tuvieras que presentarte, si yo pregunto quién es Mauricio, en ese sentido, ¿vos cómo respondés esa pregunta?
Estamos explorando. Seguimos explorando después de 63 años, así que prefiero esa respuesta.
¿En construcción?
En construcción, sí, en proceso, como en la proceso. Vida misma. Y en construcción y deconstrucción. Ladrillo se pone, ladrillo se cae.
Construcción así, y deconstrucción, es buenísimo. Eso sí, porque de alguna manera estamos así permanentemente.
Todo el tiempo, sí.
Permanentemente. Y en esa construcción y deconstrucción, vos sos algo así como alguien que viene y que va, además, ¿no?
En estos momentos sí, estoy en una etapa itinerante entre Santiago de Chile y Montevideo.
Porque en Santiago de Chile es donde hiciste toda tu carrera, bueno, no sé si toda, pero por lo menos buena parte de tu carrera académica.
Sí, académicamente soy un formado, digamos, tengo mi, por más que tengo la licenciatura hecha acá en la UDELAR, digamos, pasé sin pena ni gloria por esa licenciatura y ya quizás sí me dediqué y me forcé y sangré y sudé en el doctorado y de ahí en adelante. Entonces, de alguna forma tengo las cicatrices académicas de la Católica de Chile más que de la UDELAR.
Bien, y viste que se dice que la curiosidad, el asombro son uno de los motores de la filosofía, y en ese sentido a mí me pica el bichito de la curiosidad. ¿Por qué Santiago? Es decir, ¿cómo alguien que estudia licenciatura en biología o que se licencia en biología fue en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias?
Vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, exactamente.
Sí. Cuando estaba en la calle Tristán Narvaja, me imagino.
Empecé antes.
¿Empezaste en la Ciudad Vieja?
En Martí. No, en Martí, en Pocito.
Ahí está.
Donde está Bellas Artes ahora.
Está.
Primer año lo hice ahí, ya el segundo año en Tristán Narvaja y Uruguay.
¿Y la puerta
Chile?
Para Chile.
Es una mezcla también de camino, de casualidades y causalidades. Yo estuve trabajando, luego que salí de la licenciatura, tuve la suerte de que unos compañeros que trabajaban en el viejo ILPE,
Industria
y pesquera del estado, y yo estaba haciendo mi último trabajo, tesis de licenciatura con lobos marinos, y me dijeron, bueno, te ayudamos, veníamos a estrear acá Isla de Lobos, y estuve 8 años trabajando, o sea más, pero 8 años en la zafra de Isla de Lobos como parte de funcionario del estado. Y ahí conocí a un estudiante de doctorado chileno que vino hacia su tesis en ecología de comunidades de parásitos estomacales de lobos marinos, y dado que la zafra le brindaba oportunidad de sacar muestras, ahí lo conocí, me hice muy amigo, le mando un saludo, seguro me escucha, Mario Jorge Nacimiento, profesor de la Santísima Universidad de Concepción en el sur de Chile, y él fue el que me instó que el doctorado de la Católica de esa época era muy bueno, que no tenía mucho que envidiarle a un buen doctorado promedio de Estados Unidos, porque había 4, 5, 6 profesores que estaban llegando y que eran muy buenos y que armaban un grupo ahí que valía la pena intentarlo.
Recordemos además que era una época donde hacer doctorados no era nada sencillo estando acá en Uruguay.
El PDCIVA recién estaba por comenzar, estaba en pañal. Estoy hablando del año 91, esto. Claro. 90, 91, yo me fui en el 92. Así que, sí. Y está, y se dio.
Y te instalaste allá y
de alguna manera. Se fue dando una cosa, me fui pensando hacer el doctorado y volver, y me fui quedando y está.
¿Tenés una respuesta clara de por qué la biología?
Ah, sí, yo de niño era un fanático de los animales, o sea, de la zoología. Me interesaba todo lo que era animales, todo. Entonces, siempre fui un zoólogo. Lo tenía claro. Me decían, vas a ser veterinario. No, yo sabía que no quería curar a ningún bicho. Quería entender qué es lo que hacían, qué es lo que comían, dónde vivían, por qué. Y bueno, de ahí derivé a la biología. pasando por la oceanografía, porque fui, como digo en broma a veces y un poco en serio, fui contaminado por Jacques Cousteau y las historias del Calipso, de adolescente. Sí. Entonces estaba la carrera que se había abierto en esa época en Humanidades y Ciencias de Oceanografía Biológica y me metí ahí. A los 6 meses me di cuenta que me gustaban los animales de tierra también, o más incluso que los de mar, pero dije, no me iba a cambiar, o sea, ya estaba y no había mucha diferencia.
Y ahí fuiste para el lado de la biología.
Y después, en el doctorado, volví a la Tierra, digamos, claro. Salí del mar y volví a la Tierra y hice mi tesis. Y toda mi investigación posterior fue en sistemas terrestres más que marinos.
Ahí está. Y en ese sentido, ¿qué relación tenés o tuviste con la filosofía? ¿O sentís que la biología tiene con la filosofía? Porque, por ejemplo, en Austeridad o Barbarie hay una presencia bastante, no sé si sería importante, pero hay varios chispazos y varias citas tuyas de gente que se dedica a la filosofía.
El doctorado. El doctorado. Cuando comencé a hacer el doctorado me interesó mucho la parte de filosofía de la ciencia, sí, básicamente, epistemología, y desde ahí, o sea, me dediqué mucho en el doctorado a leer mucha filosofía de la ciencia. La clásica, Lakatos, Popper, Feyerabend en esa época, y después, con la influencia de un poco de Humberto Maturana y Francisco Varela, la fenomenología. Un poco Husser y la fenomenología, y de alguna forma soy un filósofo ignorante, un fenomenólogo, y después Whitehead, que lo encuentro tremendamente interesante y complejo de entender. Pero sí, y creo que es clave para dedicarse a este negocio el tener una, por lo menos tener una capacidad de arriesgarse a leer y a conectar filosofía con es lo mismo, es el episteme y la ontología, epistemología son las dos caras de la misma moneda, y hay montones de confusiones importantes en los académicos.
A ver, me interesa eso. Quiero decir, ¿a qué confusiones te referís?
Para mí hay una que es clave, hay una baja capacidad de separar epistemología de ontología. Pensamos que a veces la forma en la cual nos aproximamos a un fenómeno es el fenómeno. Y eso ocurre muy
a menudo. Sí, sí, sí. O sea, cómo conoces un fenómeno es el fenómeno.
Es el fenómeno sí mismo, sí. Y eso ocurre muy a menudo. En las ciencias experimentales, en las ciencias también de campo, la forma que uno se aproxima, la forma que uno tiene de entender o de medir o de observar, pasa a ser el fenómeno y uno queda atrapado y ya murió. Quedaste totalmente encerrado en esa cápsula, no hay forma de salir si no rompes. Y eso.
Vos escribiste antes de Austeridad y Barbarie el librito de Expansiones y Retiradas, que tiene que ver con movimientos poblacionales, se quiere. Yo estoy completamente honesto, no lo leí, pero a propósito de lo que sí leí sobre él, que era muy poquitito, me parece que ahí ya hay ciertas conexiones con Austeridad o Barbarie. ¿Y cómo llegaste a esa, no digo primera obra, sino digo obra anterior? ¿Cuál fue tu interés en esto que plasmás en De Expansiones y Retiradas? Y de alguna manera, ¿qué es lo que plantea esa obra? Antes de entrar en esta, que es la que va a ser un foco mayor.
Esa obra es una... Es el intento desde mi mirada, como yo soy un dinamicista de poblaciones, siempre me he interesado por qué las poblaciones naturales, de lo que sea, desde virus y bacterias hasta ballenas azules, crecen, se estancan y decrecen y colapsan y vuelven a recuperarse, y por qué ocurren esos procesos de expansión y contracción son todos los sistemas naturales tienden a tener esas dinámicas, algunas más complejas que otras, algunas más irruptivas o más violentas que otras, otras son más suaves, pero todos estamos en ese cambio en el que el número de individuos o la biomasa está evolucionando y modificándose en el tiempo y en el espacio. Y ahora unos 10, 15 años a mí me empezó a interesar mucho el tema humano. Me imaginé, empecé a ver que esto venía complicado y que nadie hablaba del tema de la expansión impresionante que habíamos tenido.
O sea, pusiste el ojo ahí más que nada porque viste que el horizonte venía complicado.
Sí, y me interesaba entenderlo, su dinámica. Y ahí empecé, yo me acuerdo, 2008, empecé un verano y dije, voy a empezar a estudiar demografía humana, dinámica, empezar a bajar a analizar datos. Empecé a encontrar mucha información que me parecía que estaba interesante, que no se analizaba de la forma que yo analizaba las dinámicas poblacionales. Uh-huh. Encontré un par de colegas que ya estaban haciendo eso. Peter Turchin, un ecólogo dinamicista poblacional ruso, y algún otro más que estaban y empezábamos como a ver ese fenómeno mirábamos de otro lugar y que empezamos a conectar con procesos históricos, con procesos culturales, uso de energía, innovaciones, política, cómo la dinámica o el tamaño de una población empezaba como a jugar con todas esas otras variables, inestabilidad política, violencia, guerras, hambrunas, epidemias, crisis económicas, expansiones económicas, tipos de energía, carbón, petróleo, agricultura, todo eso. Y después me empecé a conectar, a interactuar con arqueólogos, antropólogos, y empezamos a encontrar patrones interesantes y tal. Me metí y después me di cuenta que estaría bueno escribir un libro. La primera intención de ese libro de expansiones y retiradas fue escribir un libro de dinámica poblacional humana para colegas y estudiantes de doctorado interesados en el tema del área de ecología, pero también del área más antropológica y de ciencias sociales.
Tiene un corte más que nada académico, digamos.
Esa era la intención primaria. La intención primaria. Yo empecé a escribir y a los 3-4 capítulos que tenía escritos, eso me acuerdo fue en el 2021, pospandemia, me empecé a aburrir de forma importante. Y ahí alguien me recomendó conversar con un equipo que se llama Memoria Creativa, que hay una chica uruguaya, Rafaela Lajore, que es escritora, que una chica joven que escribe muy bien, que ganó un premio a su novela Debimos Ser Felices. Y ahí cambié el chip. Ellos, me acuerdo de la pregunta que me hicieron, me dijeron, ¿para quién querés escribir este libro? ¿A quién te gustaría que leyera tu libro? Y ahí me quedó clarísimo. Dije, mis viejos, mis amigos del Neptuno, del bar de la esquina de Montevideo, mis amigos acá de Chacabuco, donde de vivo. Claro. O sea, todos menos en mi col.
No quiero que me lean.
O sea, no es que no quiera.
No querés.
No me interesa esa audiencia porque ya es una audiencia con la cual yo hace 30 años que convivo, con la que converso, y ya. No quiero contarles lo que ya les cuento todos los días a ellos. Me gustaría tener la posibilidad.
Pusiste el foco en otro lado.
En otro lado. Y fue como un despertar. Fue como una cosa así bien, bien potente. Y empecé a escribir. Me acuerdo, mandaba
los borradores
y Rafaela y Carolina Díaz, que eran las encargadas, me los hacían pedazos. Me decían esto, en el cuarto párrafo ya estaba bostezando. Me decían, parece una enciclopedia, esto es un libro académico. Este párrafo que escribiste acá es, no me describas como si estuvieras hablando a sus estudiantes o a un colega. Contame una historia.
Que hay un acostumbramiento.
Contame una narrativa, exacto. Dame una historia, contame algo de vos, de algo que vi. Y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba y que me resultaba relativamente fácil, que no era después que encontrás el ritmo, el paso y el tiempo y el lenguaje y la. Empezás a fluir y me encantó. Y bueno, desde terminé y dije, bueno, hay más tela para contar. Uh-huh. Y ahí vino este.
Podemos decir entonces que de expansiones y retiradas, el viaje poblacional del Homo sapiens vendría a ser como una precuela, no solo en el sentido estilístico de austeridad o barbarie.
Es una precuela porque tiene un claro componente temporal. Uh-huh. De contar quiénes somos desde el punto de vista poblacional como especie, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uh-huh. Y cuáles han sido las vicisitudes que hemos tenido a lo largo de estos 200.000 años de como especie, usando ese intento de narrar desde un lugar. Uh-huh. En el cual pueda conversar con mucha gente y no solo con colegas o colegas incluso de otros palos pero académicos, sino salirse de esa cancha y austeridad o barbarie tiene un poco más que ver con un foco más en el presente y el futuro, y es un libro yo creo que más emotivo y más narrativo todavía que el otro todavía tiene un componente muy aderezado. Uh-huh. y suavizado de academia o de datos o de relato más académico, pasó esto es así, esto funciona así, con un manto que traté de que fuera muy narrativo para que fuera accesible. Este todavía es más, todavía el componente académico está más diluido
y sí. Hay más. Igual para quienes tengan intereses académicos, quiero decir que está lleno de notas. Sí, sí. Y elementos a los cuales uno puede recurrir para profundizar. Lo que quiero decir es que puede perfectamente ser un libro de interés académico, más allá de lo que estás mencionando, sin que yo esté defendiendo en este caso lo académico, el estilo académico, que lo cual comparto contigo, que muchas veces uno termina bostezando entre cierta cantidad de números, datos y citas. Te voy a hacer una pregunta también muy curiosa. ¿Elegiste vos el tema de que las notas vayan al final de austeridad y barbarie?
Sí, para no distraer.
O sea, para que quien sí. Elija no ir a la nota fluya la lectura y sí. No esté en el pie molestando.
Sí, porque de vuelta era hacer eso es una práctica muy académica de los libros académicos, uno va chequeando. Sí, sí. Y yo quería que no fuera así, que
claro.
Que quisiera hacerlo lo hacía, pero que pudiera haber un flujo de esa, disfrutar un poco de la historia y seguir, dejarse llevar. Y después, si estaba interesado, va a las notas finales.
Va a las notas, sí, porque bueno, a mí, en mi caso era ir hasta el final y volver, ir hasta el final y volver. No, eso tiene que ver con los vicios instalados que tiene cada uno. Quiero arrancar por una pregunta respecto a esto, porque de alguna manera ya lo mencionaste cuando estabas hablando del crecimiento poblacional o, digamos, el movimiento de los flujos y las dinámicas que ello implica, de una especie de, no es una contradicción, pero sí, de algún modo, leyendo austeridad o barbarie, uno siente una especie de choque respecto a el discurso imperante respecto a la demografía. De algún modo, si uno se pone a googlear, pero te digo a googlear en el terreno de las noticias, si pone demografía, aparece una crisis demográfica que tiene que ver más que nada con que no hay nacimientos y que de alguna manera esto supone un problema, el decrecimiento en cierto sentido demográfico. Pero justamente cuando uno lee austeridad o barbarie, vos lo que planteas como problema es lo contrario, digamos. Es este momento en el cual hay una especie de explosión demográfica y el planeta en parte está exhausto por su sobrepoblación.
Sobrepoblación y consumo,
sí,
y
por eso
producción. Y producción también, porque en el fondo para tener consumo hay que producir, y claro. Para producir hay que tener energía, y para producir hay que tener personas. Entonces todo es una trenza, es una trenza que viene enganchada. Número de personas, producción, consumo y energía. Es muy difícil cómo separo.
Claro.
Pero claro, sí, es una... Yo me da un poco de risa. Lo ignorante que suelen ser nuestros líderes e incluso los economistas de dinámica poblacional. O sea, el decrecimiento es inevitable, estamos en una fase así, vamos a seguir, y es inevitable. Y por la forma en la cual se produjo nuestra expansión, primero a través de nacimientos y después a través de elongamiento de la expectativa de vida, el envejecimiento de la estructura poblacional es un fenómeno que va a estar presente por algunas generaciones. No es un fenómeno forever, es un fenómeno, claro, transitorio de este momento. Y entonces no hay ninguna, o sea, la crisis es tratar de solucionar ese problema o enfrentar ese cambio en estructura poblacional demográfica de edades a través de recetas y soluciones que fueron que funcionaron cuando en otro momento. Entonces seguir pensando, bueno, ¿cómo hacemos con la fuerza laboral, con las jubilaciones, con la salud? Bueno, o sea, no podés seguir haciendo lo mismo, hay que inventar otra forma, porque vas a tener más viejos, es inevitable, uh-huh, vas a tener menos jóvenes, es inevitable, vas a tener menos fuerza laboral comparado con los viejos que están, es inevitable, por lo tanto no podés seguir usando la misma receta de pensar que los activos sean los que banquen a los pasivos, o que los pasivos con sus ahorros, uh-huh, en un mundo que se está encogiendo energética y económicamente, no va a haber crecimiento, ya, eso lo digo a quien lo quiera escuchar, no va a haber crecimiento, uh-huh, económico en las próximas décadas, puede ser que haya,
sí, algo puntual.
Puntual, uh-huh, no hay energía, hay sobrepoblación y este proceso ya está desencadenado y empezó no ayer, empezó en 1960, 1970, uh-huh, después de la gran aceleración.
Sí, vos de hecho decís que sos de aquellos que nacieron en, sí, el momento de la gran aceleración, que tu infancia se ubica allí.
Sí, sí, así que yo no lo veo como... El problema es tratar de solucionar una situación nueva usando recetas que funcionaron en otra situación y pensar que no hay otra.
Uh-huh. Me volvés a hacer acordar a Hannah Arendt, ahora digo, porque cuando te leí en otro momento, y esto seguramente lo inserte en otro tomo de la conversación, me hiciste acordar también a algo que ella planteaba, y ahora cuando traes esto justamente algo que ya dice respecto a las crisis no son un problema en sí mismo, no, o no son trágicas, sino es que no sean un problema, no son una tragedia ni tienen por qué angustiar. Lo que sí es trágico o lo que sí nos debe angustiar es responder a las nuevas preguntas que emergen de una crisis con prejuicios, es decir, con respuestas preelaboradas para situaciones anteriores. Ahora mencionabas algo que me lleva a algo que me anoté, que cuando te leía, porque recién hablabas de que te causaba cierta gracia, creo que dijiste o algo así, cierto discurso político, sí, ¿no? Y en un momento haces referencia a que los líderes políticos parecen no conocer las causas de lo que está pasando. Y yo le puse signos de interrogación. ¿Será que no conocen? ¿Es un problema de conocimiento? ¿O es un problema que tiene que ver con adaptabilidad, digamos? Es decir, que un discurso de repente como el tuyo es muy difícil de vender en términos electorales, político-partidarios, demagogos incluso, sí, si querés.
Habría que preguntarle a ellos. Pero no, sin ponerme en el lugar de tirar la piedra al
no, y sé que, en el tono cuando yo te, sí, leí, quiero aclarar algo, no es que vos estás en poniendo, claro, a alguien en el banquillo de los, sí, acusados.
Yo creo simplemente, como muchos de nosotros, me incluyo, nosotros estamos atrapados en este sistema de expansivo de producción de excedentes que se llama hoy en día capitalismo, que fue el sistema que fue capaz de traducir más y mejor la energía y por lo tanto sobrecreció y eliminó los potenciales competidores, que también eran sistemas de expansivos.
Sí, claro. Claro. Sí, sí, sí. Si pensamos en el socialismo real.
Eran igual, simplemente uno era mucho más eficiente en traducir y acumular y por lo tanto sobrecreció, como pasa en sistemas naturales, sobrecreció al otro, lo desplazó, sí, de esos flujos
casi darwinianamente,
sí, exacto, por flujos de energía. Sin entrar en esa, estamos todos atrapados ahí, y es muy difícil evitar consumir y evitar estar en la producción, evitar es como Decía Lizzy Kral, un economista, que compara las sociedades agrícolas con las sociedades de hormigas agricultoras. Tenemos mucho en común, dice, para esas hormigas agricultoras es muy difícil dejar de cortar la última rama de vegetación que le queda para traer a la colonia, que ya tiene millones de habitantes y se ha expandido durante una década para darle de comer a los hongos que cultivan, sabiendo que es la última hoja de ya no le queda más vegetación. Es muy difícil parar esa, y cuando ya no lo pueden hacer, el sistema colapsa. Claro. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Entonces, más que echarle la culpa, yo creo que están de alguna forma ciegos, en el sentido de que no por estupidez, no por simplemente porque estamos todos envueltos en esta vorágine de crecer, del progreso, de que para desarrollarse y sacar gente de la pobreza es necesario producir y consumir más, y por lo tanto incrementar el Producto Bruto Interno, que no hay otra forma de desarrollarse. Y yo creo que son sinceros en su discurso. Yo creo que no tienen, y por eso digo que desconocen las causas, como muchos de nosotros la desconocemos. Es complicado salirse y ver este torbellino que nos está arrastrando, y no de ahora, de hace 10.000 años. La agricultura es eso, la agricultura de granos, sobre todo anuales, trigo, cebada, se basa en los excedentes y en la acumulación de excedentes. Y nosotros, el capital es eso, el capitalismo como el hijo privilegiado de esa forma de expansiva de habitar este planeta, que es una invención relativamente nueva a nuestra especie, tiene 10.000 años, muy exitosa, como las hormigas de agriculturas, que son las que dominan sus ecosistemas. Cuando uno ve la biomasa de insectos en donde hay hormigas agricultoras, y el 80% de la biomasa total de una región son hormigas agricultoras. Como nosotros los humanos, que somos el 80% de los mamíferos, o el 90% si nos sumamos las vacas y las ovejas y los chanchos. Somos el 90% de los mamíferos vivientes terrestres en términos de biomasa.
Tu respuesta a la pregunta que yo hacía me hace pensar que este es algo así como el mejor momento para ir a una tanda, y previamente nosotros siempre escuchamos una canción, y en este caso te invitamos a vos a elegir esa canción, y me parece que la canción que elegiste justamente es algo que se le puede decir, que no solo que se puede sostener en sí mismo como discurso, sino que es algo que esta gente que está ciega, o nosotros que estamos enceguecidos, no podemos ver. Entonces la invitación es a que vos mismo presentes esta canción, Mauricio.
Esta canción es creo que es del año 64 o 65, un álbum que tiene el mismo nombre. Los tiempos están cambiando, de Bob Dylan. Y yo usé esta canción para presentar a un paleoecólogo muy bueno, Barnowski, en un congreso mundial de mastozoología en Mendoza, porque refleja esta idea que, a pesar de que nosotros tengamos una ideología o pensemos que las cosas van por un lado, los tiempos te arrastran. Es muy termodinámica esta canción, tiene la segunda ley de termodinámica está metida en la letra de Bob Dylan, que en el fondo todos vamos a ser arrastrados, nos guste o no, y que hay que prepararse.
Posiciones donde te posiciones.
Exacto, un poco lo dice ahí, como un guijarro te va a arrastrar el y porque los tiempos están cambiando.
Claro. Escuchemos a Bob Dylan entonces, los tiempos están cambiando. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. Was the loser now?
changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Uniradio en la Rural del Prado. La Universidad de la República estará presente en la 120ª exposición de la Rural del Prado y Uniradio formará parte de los stands con una transmisión especial desde el predio. Jueves 11 de septiembre de 15:30 a 18:30 horas en vivo por 107.7 FM, plataformas de escucha online y YouTube. Vida Universitaria.
La Facultad de Información y Comunicación convoca estudiantes de la Licenciatura en Comunicación para pasantías curriculares remuneradas.
La inscripción es en línea y vencerá el 26 de septiembre. Más información en fic.edu.uy.
Hola, soy Tomás Gary y te quería invitar a la presentación de mi segundo disco titulado Canciones que nunca haría en un show que nunca haría. La cita es el viernes 12 de septiembre a las 21 horas y las entradas se obtienen a través de Red Tickets buscando Tomás Gary, un show que nunca haría. Nos vemos ahí, va a ser una noche inolvidable llena de música.
Para evitar que el vacío me encante y en un silencio el mundo se autodestruyó.
Uniradio presente en una nueva edición de Universidad Puertas Abiertas UPA 2025. El periodístico central de Uniradio Comunidad Udelar emitirá desde el campus Luis y Janicki, pioneras universitarias, en uno de los eventos más destacados de la Udelar. El evento es de libre acceso y sin inscripción previa y tiene como objetivo dar a conocer las distintas carreras, programas y oportunidades que ofrece la universidad pública. Transmisión especial UPA 2025. Miércoles 17 de septiembre de 11 a 14 horas, en vivo, por 107.7 FM, plataformas de escucha online y YouTube.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Si
Seguimos en El Filósofo Ignorante. Vamos a seguir en este pico a pico con Mauricio Lima, autor, en este caso, de Austeridad o Barbarie, que es en este momento el centro, y en realidad en la tanda seguimos conversando de este tipo de estos temas que emanan de austeridad o barbarie. El título es formidable. Austeridad o barbarie. Yo no sé si te vino de la cuestión, por un lado, de Sarmiento, de civilización o barbarie, si lo pensaste.
No, Rosa de Luxemburgo.
De Rosa de Luxemburgo.
Socialismo
barbarie. Socialismo barbarie, te vino por ahí.
Y sí. Retomado, y yo me conecté, me gustó ese título porque se lo escuché comentar en un libro de Isabel Stengers, uh-huh. Sobre.
Filósofa.
Filósofa belga en tiempos. Catastróficos, uh-huh. Cómo enfrentarse a la barbarie que se avecina. Y en su introducción, en su prólogo, cita a Rosa de Luxemburgo en Socialismo o Barbarie. Uh-huh. Y me pareció que el socialismo hay que cambiarlo por austeridad, porque la barbarie sigue operando. En ese momento, uh-huh. era la expansión del capitalismo, uh-huh. y del capital frente al despojo a los trabajadores. Uh-huh. Y esa era su visión premonitoria, que si no se instalaba el socialismo como un freno, la barbarie capitalista en términos de esa expansión sin reconocimiento de otras humanidades, uh-huh. y simplemente con el objetivo de acumular, iba a tomar el control, que fue un poco lo que pasó. Acelerado, y yo diría más que acelerado, el flujo de energía del petróleo fue el bálsamo más grande para que el capitalismo se instaurara y se expandiera. El petróleo es una maravilla energética y le permite, es un stock, con una densidad energética tremenda, que es un fluido que sale por presión, que no se necesita mano de obra, y que con muy poca mano de obra las plantas petroleras funcionan, los barcos petroleros transportan el fluido, el crudo, a grandes distancias, también con muy poco necesidad de personal, y eso fue la maravilla. Para
parecería haber en este momento un impulso muy importante de la mano de Donald Trump, que quiere dar Estados Unidos a los hidrocarburos en general, ¿no? En estas cuestiones. ¿Será algo así como el manotazo del?
Es el manotazo ahogado. ¿Mm? Sí. Es el manotazo ahogado, exactamente. Somos tan dependientes y es tan maravillosa en términos energéticos, a pesar de, obviamente, del problema. Bueno, el problema no es el veneno, es la dosis. El petróleo no es el problema es la cantidad de petróleo que quemamos y el monstruo civilizatorio que construimos en base a petróleo, que ahora hay que mantenerlo vivo. Con petróleo. Claro. Que sin petróleo ese monstruo se nos muere. Eso es algo que no está en el discurso de las energías renovables. Mm-hmm. O sea, no sé. Hay un intento muy exitoso de evitar, con esto de las energías renovables y la economía verde, uh-huh. y circulares, la discusión de fondo, que es la discusión de los límites. Las energías renovables y las economías verdes y este futuro con renovables no es una forma de enfrentar los límites planetarios, es una forma de evitar la discusión sobre los límites. Y por lo tanto es una especie de trampa al solitario que se le vende al público.
Vos esto lo planteás, lo de las energías verdes y renovables, y versus, si querés, el petróleo, los hidrocarburos, lo planteás en términos de stock y de flujo. Sí. Me parecería interesante que lo expliques, para que doña María, que nos está escuchando, lo pueda entender.
Exacto. Nosotros, toda la vida en el planeta es un sistema de transducción de flujos de energía, a través de la energía solar y de la energía que se acumula de forma transitoria en los ecosistemas y que son usados por otros organismos, y por lo tanto es una especie de cadena. De lo que uno acumula, otro lo usa, el pez grande se come al chico, y todo eso en base a la energía y que acumulan los organismos fotosintéticos, básicamente. Y la otra energía es la energía térmica, que se disipa y se usa para generar movimiento, masa de clima, océanos, clima y flujo de calor, básicamente vientos, clima, lluvia, ciclos de la lluvia, del agua, etc. Pero todo es flujo. Uh-huh. Todos accedemos a parte de esos reservorios a través de un flujo.
Claro.
Como cazadores recolectores, operamos buscando esos flujos a lo largo de todo el planeta, en grupos conectados, colaborando en forma muy fuerte, uh-huh. En forma muy igualitaria, accediendo a esos flujos en tiempo y espacio y buscándolos. Esos flujos eran nuestras presas, las plantas que consumíamos, las semillas, los frutos, la carroña que podíamos uh-huh. acceder, todo lo que teníamos ese relacionamiento de flujos. Lo hacíamos de forma muy eficiente, muy potente. Nos convertimos en los depredadores uh-huh. probablemente más exitosos sociales de toda la Tierra. Logramos expandirnos desde África uh-huh. Por todo el planeta y colonizar casi todos los ambientes del planeta a través de esa forma de subsistencia y de esa economía de extracción de flujos a través de la innovación y de los grupos organizados que transferían información e innovaciones para poder cazar, pescar, recolectar.
Exacto. Y eso es lo que podríamos identificar hoy con las energías verdes o renovables, si querés.
La agricultura sigue siendo bien un sistema de flujos, porque vos dependés.
Dependés del sol, dependés sol, de la
del
lluvia.
Agua, de la lluvia, y dependés de lo que, qué tan bueno o qué tan malo fue ese año para claro. acumular granos que te permiten expandirte o mantener lo que tenés o crecer. La población crece, o si se acumuló mucho, podés tener estructuras, podés tener gente que se dedique a diseñar canales de riego, claro. monumentos, uh-huh. edificios, y se comienza a ver desigualdad, pero seguís operando a nivel uh-huh. de flujos. Y cuando los flujos fallan, o cuando la población es muy grande, o cuando el sistema agrícola, la civilización es muy, muy intensa y compleja, empieza a tener problemas con esos flujos, porque ya no les son lo suficiente para soportar, y así colapsa Roma, así colapsan los mayas, así colapsa Egipto, Tiwanaku, Wari, los incas, incluso ellos estaban, cuando llegó Pizarro, estaban en pleno proceso de desintegración por el tamaño que habían alcanzado, ya no se podían mantener.
Con el flujo no se soportaba.
No se soporta, eso es el destino de todas. La revolución industrial es una revolución no solo, o sea, antes de una revolución tecnológica y de producción, de tipo de producción, es una revolución energética, porque pasás a usar un stock enterrado, acumulado durante millones de años, en lo cual vos podés modificar el flujo.
Es una condición. ¿Abrís la canilla o cerrás la
exacto,
canilla?
Exacto, o sea, podés abrir más canillas. Más canillas. Mm. Antes solo tenías una forma, que era expandir la superficie. Mm. O tenía una tecnología para aumentar el rendimiento de la superficie, que tenía un límite. El abono, podías abonar con guano, con lo típico, la caca de los excrementos del ganado, de los animales domésticos, para fertilizar.
Fertilizar.
Pero no mucho más que eso. Algún sistema de riego en particular, pero alguna selección para ese tipo de semilla o tipo de planta que pudiera crecer más rápido. Pero en el fondo estás limitado por la energía solar, el clima, que tan bueno, tan malo fue el año, la lluvia, sí, sí. y la superficie de tierra útil potencialmente, porque la tierra también se te va erosionando si la vas sobrecargando de cultivo. Por lo tanto, estábamos siempre sometidos a esa noción de los límites planetarios. Los combustibles fósiles, primero el carbón y luego el petróleo, nos borraron de una esos límites, y nos dio la sensación de que algo venía de abajo y que nos uh-huh. la especie, que empezamos a funcionar como una especie de civilización con fentanilo, con esteroides, o sea, con claro. una con
por
con
eso un, la gran aceleración,
exacto, con un subsidio de esteroides que hace que uh-huh. Y la primera gran aceleración es el carbón, y la segunda es el petróleo, que es impresionante.
Y eso ahora está en franco descenso,
digamos. Y eso está en franco descenso, exacto. Los rendimientos por extracción, o sea, cuánta energía tenés que invertir para sacar petróleo, vienen en franco declive, porque los yacimientos cada vez son más difíciles de explotar, están más abajo, el petróleo de menor calidad, por lo tanto necesitas invertir más energía.
Y por lo tanto es más caro.
Es más caro y por lo tanto el delta que te queda de energía libre para ser utilizada para tecnología, para sociedades, para carreteras, para escuelas, hospitales, cada vez es menos en proporción a la que invertí, por lo que te está quedando. Y estamos en esta etapa que estamos, las economías están quemando rueda un poco, los estados están endeudándose, la posibilidad de seguir creciendo cada vez es más complicada, cada vez crecen menos, ya quemamos los días de gloria, o sea, este periodo de extravagancia, de extravagante riqueza está llegando a su fin. Y digo extravagante riqueza y cito a Friedrich Soddy, que es un premio Nobel de química, que hablaba de ese, con ese término, discutiendo sobre economía y la relación entre la economía y la energía, en ese caso era el carbón, estamos hablando de 1920, y cómo iba a ser efímero por las condiciones de stock. El stock por definición se acaba, sobre todo si lo explotas a 10 millones de veces más rápido de lo que se acumuló, que es básicamente la tasa a la cual estamos sacando petróleo, es 10 millones de veces más rápida a la cual
es un disparate ese número, claro.
Entonces no hay forma de
no hay forma de empatar ni
es un
ni
stock,
de ya está,
por definición
se gastó.
Entonces también, o sea, poner nuestro futuro civilizatorio en una fuente de energía que es finita y que es un stock no parece ser una medida inteligente.
Sí, yo te comentaba en la tanda que a la única persona que está en el poder político que escuché, que está en un puesto de poder, digamos, en un gobierno, que escuché hablar de decrecimiento, fue a Petro a través de su ministro de Economía, y bueno, a quien luego tuvo que salir a defender por esto del decrecimiento, dar una, dos, mil explicaciones, el impacto terminó siendo negativo, pero las promesas siguen llevándose adelante de la mano del crecimiento. De hecho, las discusiones de presupuesto que se están dando hoy por hoy en esta ley de presupuesto de este quinquenio justamente están atadas a un crecimiento. En estas condiciones suenan a promesas con un futuro bastante complicado.
Vos no podés hacer más pizza si no tenés agua y harina. Es muy sencillo. O sea, la promesa de crecimiento de los economistas es como si vos tuvieras, si el país fuera una gran pizzería, y el incremento en la producción de pizzas dependiera solo de la inversión, el capital en el tipo de horno y la preparación y productividad de los cocineros, de los maestros pizzeros. Y por lo tanto, vos estás apostando a producir más pizzas en un mundo que se está quedando sin agua, sin harina y sin tomates y sin energía para los hornos. Una locura. O sea, realmente es medio disparatado pensar de que uno puede, la palanca para mover es la innovación, la tecnología y la producción y la calidad de la población, la calidad o la educación, cuando te estás quedando sin harina, sin agua y sin tomates. O sea, perdóname, pero no vas a producir más pizzas, no hay cómo. Esa es la noción de límites que...
Sí, que es la que está. Hay que concientizarse, digamos, porque se está imponiendo sola de alguna manera. Sí. Una de las bondades de austeridad o barbarie, además de que está muy bien escrito, que es muy ameno, de que remite, además, me parece que fuiste muy hábil en remitir a cómo te movías en tu infancia, en tu juventud, a los barrios de Montevideo. Además de eso, y aunque no parezca, una de las bondades es que no es un libro desesperanzador. O por lo menos yo no lo encontré, no lo vi de ese modo. Y otra de las bondades es que en realidad son una serie de pequeños ensayos, creo que son 13.
13, sí.
Que si uno quiere, yo recomendaría leerlo en el orden en que están, pero no hay por qué, digamos, pueden tener un carácter unitario y vos podés elegir. Y uno de ellos remite a un concepto que se ha utilizado en varios sentidos, que ha tenido lecturas muy diferentes, que es el concepto de Gaia, de Lovelock, y vos allí hablas de vivir y morir en Gaia. Casi, ese podría haber sido incluso otro título interesante para este libro. Y que en ese sentido, Gaia hay que tener cuidado como verlo como una gran fuerza de amor o la Pachamama.
Es una fuerza destructiva. Ahí está. Totalmente. Sí. Y está enojada.
Gaia está enojada.
Nosotros estamos. El mundo que estamos experimentando es un mundo reactivo. O sea, el cambio climático es una reacción. La pérdida de acidificación de los océanos, la pérdida de suelos, la pérdida de polinizadores, la pérdida de especies es una reacción del planeta a nuestra expansión. Y nosotros no podemos pelearnos con el planeta, ¿no? Y por eso a mí me da un poco de, a veces, desgracia, hay que salvar el planeta, ¿no? Tranquilo, el planeta, no, nosotros no vamos, quédate tranquilo que el planeta va a andar bien, o sea,
El problema lo tenemos nosotros,
Gaia no va a tener ningún problema en deshacerse de los hijos maleducados y molestos y rehacer de nuevo otra historia de genocidio y de expansión, como lo hizo tantas veces. Cuando se tuvo que sacar de arriba los anaeróbicos, se lo sacó. Y lo va a hacer, o sea, si fuera necesario. O sea, yo sería un poquito más cuidadoso de. Por eso el y estoy de acuerdo con Lovelock y Margulis, que en el fondo Gaia es un sistema complejo creado por todas las formas de vida que. Uh-huh. Y cuando alguno se sale del molde, lo paga. Entonces es.
Te pone a tiro.
Te ubica en tu lugar. Pero está, dicho eso, por eso no creo que el mundo se vaya a acabar y que hay que ser apocalíptico. Creo que lo que sí se acaba indefectiblemente es nuestra forma de vida actual, que tiene solo 200, 300 años. Tampoco es que ha sido una maravilla de que ha durado 1000 años. Son 200 años y simplemente ha sido lograda por haber accedido al colchón a un stock de energía increíble en términos calóricos que nos permitió expandirnos y generar todo lo que hemos generado en estos 200 años. Pero como en los grandes amores, quizás haya que quedarse con rescatar lo bueno nomás y volver a buscar otra relación, a buscar otra forma de habitar este mundo.
Y para
tratar de sacar. Pero el resto es petróleo quemado, ya no hay forma de.
Para volver a encontrar una relación con Gaia, con este mundo en el cual vivimos. Hay una, te apoyás, me pareció una metáfora de Stengers que a mí me encantó, que es la de pensar como plebeyo. ¿Qué sería pensar como plebeyo?
Pensar como plebeyo, primero que nada, es entender la cantidad de dependencias que tenemos con otros humanos y no humanos. Entonces, eso es la vida plebeya. La vida plebeya era la vida del depender de otros, del favor, del apoyo, de la cooperación, de la colaboración de otros. Y extender ese otros a un montón de otros actores que quizá nos puedan ayudar a entender mejor el mundo que vivimos y lograr entender formas o de innovar o de inventar formas de habitar de otra forma, y yo creo que ahí hay una esperanza. Pero sí, el plebeyo tiene que ver con eso, tiene que ver con la dependencia, saber que no estamos solos, que no somos libres, que no somos autónomos, que no somos los dueños de nada, somos simples inquilinos, igual que otras especies, habitando este lugar, y que tenemos que empezar a encontrar formas de. Por nosotros, por el lugar, ¿sí? Por eso digo, para nosotros poder tener unas sociedades quizás más longevas y con mejor calidad de vida de la que tenemos, sociedades más igualitarias. Yo siempre digo, los cazadores recolectores eran un ejemplo de democracia real en términos de cómo, porque toda la energía y los recursos que se lograban, la economía del grupo era una economía colectiva. Por definición. Y por lo tanto todos participaban de la fiesta. Y claro, la forma de el tamaño poblacional, la forma de extraer energía determinaba de que no era porque fueran especialmente buenos y generosos, era porque la forma de hacerlo determinaba que no había lugar para los vivos y para los matones en una sociedad de cazadores recolectores. El que se quería hacer el vivo o el matón tenía los días contados. después de haber trabajado todo un día para cazar un búfalo y defender esa presa de una manada de leones, y que, del cual de repente sí. un par de miembros de la, del grupo lo mataron, que venga uno a decir, a la mitad del búfalo es mía, te imagina, uno ya se puede imaginar cuál era, cuál fue el destino de esas, de esas personas. Entonces, recuperar esa noción de que la forma en la cual extraemos y procesamos energía es clave para construir sociedades equitativas. Y nosotros estamos ahora en una etapa en la cual la forma de procesar y extraer energía está totalmente dejada para que otros lo hagan. Exacto. Porque nosotros recibimos la calefacción en la casa, tenemos todo, no sabemos de dónde viene, no sabemos a quién nos estamos comiendo, qué ecosistema estamos depredando o deforestando para que nosotros podamos tener el auto con el tanque lleno, o las vacaciones de los gurises ahora en invierno pueden ir a Mendoza o a Brasil o a Chile del colegio, o el supermercado tenga todos los productos ahí que yo pueda elegir el quién me estoy comiendo. Esa reflexión es el vivir como plebeyo, es saber de quién dependo.
Exacto. Estas nuevas formas de vivir exigen nuevas formas de pensarnos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas instituciones, tal vez nuevas formas de gobierno. Totalmente. Más allá de que el nombre pueda ser democracia, pues son nuevas para nosotros porque nunca vivimos en democracias de ese tipo. Es increíble, el tiempo voló. Mauricio, yo te quiero agradecer especialmente esta hora que pasamos contigo, que vinieras acá, nos regalaras tu tiempo y tu pienso, porque bueno, esto nos fuerza a imaginar y a crear, a poder pensar más allá de nuestro sentido común habitual, que está situado en una forma de producción ligada completamente al crecimiento, que es algo que ya no es. Y nos vamos a ir, como siempre, nos vamos a ir con una canción.
Dale.
Nos vamos a ir con una canción, en este caso con una canción de R.E.M. que se llama It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine. A mí me parece maravilloso el título, porque dice, es el final del mundo así como lo conocimos, pero en el paréntesis dice, y me siento bien.
Filósofo Ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilia.
En el Filósofo Ignorante de hoy estuvieron Mauricio Lima, Juan Martín García, Gabriela Lambert, Sofía Tenconi, Bob Dylan y R.E.M.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.